Bueno, Carolina, contanos, vamos a dialogar un poquito, ¿cómo está la nutrición en el país y, bueno, y particularmente, bueno, cuál es la visión del colegio sobre la nutrición en nuestra provincia?
Bueno, en el país sí, se hicieron una encuesta nacional de factores de riesgo, que es la que hace el Ministerio de Salud, y a partir de ahí pudimos obtener algunos datos. Sí, sabemos que más del 53% de la población tiene exceso de peso. Menos del 5% de la gente consume, ¿sí?, 5 porciones entre frutas y verduras al día, que de ahí viene, obviamente viene de la mano el exceso de peso. El 55% de la población no realiza actividad física. Y con respecto a lo que es la población infantil, en el 2006 se hizo la última encuesta nacional de nutrición y salud, que se va a volver a hacer, si mal no recuerdo, el próximo año, si queremos tener datos más actualizados. Pero esa encuesta salió que más del 30% de los chicos tienen sobrepeso, entre sobrepeso y obesidad, es decir, exceso de peso. Y el 10% nada más tiene algún grado de desnutrición. Como que se está revirtiendo un poco lo que es el bajo peso, la desnutrición, más también en nuestra provincia, que siempre fue caracterizada como una de las provincias que tenía mucho índice de desnutrición. Si bien sigue habiendo desnutrición, no es que se erradicó ahí, pero cada vez son más las consultas por lo que es exceso de peso, tanto sobrepeso como obesidad y las complicaciones que trae el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión, las glucemias altas, en ayunas que pueden llevar a algún tipo de diabetes. Hay muchos chicos que ya tienen diabetes tipo 2. La circunferencia de cintura, que nos indica el riesgo metabólico, viene cada vez más aumentada. Entonces, a partir de la obesidad se desprenden varios factores más que complican, obviamente, la salud desde muchos puntos de vista, que solo cuando se juntan varios otros factores es lo que se denomina el síndrome metabólico. Y cada vez hay más personas que tienen síndrome metabólico.
Esto, hay dos cuestiones que mencionábamos anteriormente, tienen que ver con los alimentos y, por otro lado, bueno, los hábitos de las personas, ¿no? Hablemos un poco de los alimentos. Vos decías que, bueno, hay cada vez más ofertas y, bueno, los alimentos vienen con más conservantes, vienen, digamos, es variado, bueno, y esto va relacionado con los hábitos que son la falta de tiempo, el sedentarismo y, por ahí, bueno, recurrir a algo que sea más práctico y rápido, pero que no es saludable.
Claro, es como que hay una transición, entonces, a lo largo de este tiempo, por un lado, y también viene de la mano de la situación económica. La gente necesita cada vez trabajar más, entonces, tanto para los chicos, que sus padres trabajen, como para los propios adultos, trabajar más tiempo implica tener menos tiempo para cocinar, menos tiempo para hacer actividad física. Y por otro lado, va de la mano del costo de los alimentos. Sale mucho más barato comprar alimentos envasados, tanto enlatados, deshidratados, que comprar alimentos frescos. Y se ve cuando hay, según los picos estacionales, cuando el tomate está 30, 40 pesos el kilo, se compra en lata. Lo mismo pasa con las frutas, con los duraznos, con la ensalada de fruta, con la carne. Se compra cada vez más picadillo, ¿sí? Más carnes que puedan reemplazar, más fiambres, más salchichas. ¿Por qué? Porque lo fresco sale mucho más caro. Y pasa lo mismo con las comidas o las ventas ambulantes. Comprarse dos chipas equivale a comprar un yogur.
¿Cómo estamos en eso? Como nosotros sabemos, tenemos una cultura muy particular y, bueno, donde, bueno, la mandioca, el almidón de maíz, la harina de maíz forman parte de nuestra dieta, por así decirlo, habitual. ¿Cómo se empieza a corregir esto, a sumar? Sabemos que, bueno, hay pruebas pilotos y, bueno, se pusieron en marcha los kioscos saludables, pero, bueno, todavía falta. ¿Cómo están trabajando desde el colegio y también con el área de salud pública? Me contabas que están haciendo capacitaciones para ir corrigiendo esto y para ir mejorando nuestra dieta misionera, por así decirlo.
Bien, la dieta misionera, sí, particularmente tiene bastante cantidad de hidratos y grasa, ¿sí? La idea no es eliminar la dieta misionera. Nosotros siempre, creo que todos los nutricionistas, respetamos tanto lo cultural como la alimentación en familia, como poder compartir. La idea es mejorar estos platos y mejorar estos hábitos y tratando de tener en cuenta, como decíamos, el acceso a los alimentos. Siempre destacamos que la posibilidad de que tienen lugar para plantar o de acercarse tanto a las ferias a las industrias que son regionales, a las fábricas de quesos, de lácteos, como para poder acceder, que tienen un menor costo, y podrían complementar un poco esta alimentación. No sé, o se trata de no eliminar los guisos, no se trata de espaciar por ahí lo que es el reviro, que no sea siempre, o enseñar técnicas siempre de que sean más saludables, por ahí utilizar más aceite, menos grasa saturada, combinar que los desafados no tengan solamente mandioca, sino incluir otro tipo de vegetales, incorporar vegetales frescos. Se va a seguir consumiendo chipa porque es la costumbre, uh-huh. Y la idea es espaciarla, que no sea siempre, que no sea todos los días.
Que no sea el desayuno habitual.
Muchos pacientes comen desayuno, merienda, chipa, o sea, muchos ciudadanos, y es lo normal porque van por la calle y lo compran, lo consiguen, y como hacemos por un costo bajo, bueno, está un poco más cara que antes, sí. Pero sigue valiendo dos chipas, sale lo mismo que un yogur. Entonces, llena más la panza y sale más barato. Pero entonces de ahí es destacar, bueno, que no sea tan habitual, que no sea tanta cantidad, que se pueda combinar con frutas, que además se consuman los lácteos, tratando de ver las formas.
¿Cuándo una persona, que tiene ese hábito, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo empieza a tener síntomas o cuándo empieza a tener señales de alerta para decir, bueno, acá tengo que parar? Decíamos que, bueno, en algún tiempo la consulta con el nutricionista era por derivada de otro especialista o del médico clínico o ya venía de la mano de algún tipo de sobrepeso u obesidad. Y me decías que ahora, bueno, la gente se está acercando un poquito más. ¿Cómo es la relación hoy de los pacientes, personas que consultan, con los profesionales?
Bien, como vos decías, sí, durante mucho tiempo los pacientes venían a nutricionista cuando el médico prácticamente los obligaba o cuando ya tenían alguna enfermedad presente. Ahora cada vez más la gente va tomando conciencia de la importancia que es la buena alimentación y se van acercando sin tener algún problema grave de salud instalado. Entonces se van acercando más temprano y con eso se puede prevenir y corregir un montón de enfermedades. Pero principalmente cuando tomar la alerta y cuando se dan cuenta que su alimentación es monótona, es la misma siempre, quizá pueden hasta llegar a tener un peso adecuado, pero cuando van y se hacen alguna análisis de sangre, es muy posible que les salga muy alto el colesterol, la glucemia. Entonces hay otras complicaciones que no se ven solamente
en
la parte física, y otra es la percepción que tiene cada persona de su cuerpo. Hay gente que no se da cuenta que tiene sobrepeso o que ni siquiera se da cuenta que va aumentando de peso. Entonces, siempre es bueno los chequeos, los controles y obviamente la información. Pero cada vez más se acercan pacientes interesados por cuidar su salud y no para revertir alguna situación.
Bueno, ¿y cómo está funcionando esto de los kioscos saludables? Sabemos que hay varias escuelas que lo pusieron en marcha. ¿Todavía cuesta por ahí que los chicos se opten por comprar una fruta o un yogur teniendo al lado la galletita, el chocolate, chocolatín, las golosinas? Bueno, ¿cómo fue esta experiencia? Bueno, ¿cuál es el camino que se sigue una vez? Bueno, esto es un primer paso. Bueno, ¿por dónde seguir, Río?
En realidad, sí, nosotros sabemos en qué situación está.
Digamos, eso se implementó en el marco del Ministerio de Educación, donde hay una dirección de comedores escolares y hay una nutricionista también trabajando ahí que llevó un poco adelante en coordinación con las cooperadoras de las escuelas. Y es un proceso, porque hace muchos años se viene trabajando con los kioscos, digamos, en donde uno encuentra diversos tipos de alimentos, de chocolate, gaseosas, sándwiches, etcétera, etcétera. Entonces eso va a llevar también su tiempo. Y creo que una cuestión clave es la concientización que tenga tanto la escuela, los padres y, por supuesto, ese consejo, digamos, que es el que administra, o las cooperativas, perdón, que son las que administran los kioscos. Entonces, los niños aprenden de los ejemplos de los padres cuando están en sus casas y de lo que tienen acceso, en este caso puntual, en las escuelas. Entonces, me parece a mí que una de las estrategias fundamentales para que eso tenga éxito es continuar o fortalecer la educación alimentaria nutricional en el ámbito de las escuelas y a través, digamos, de que se evidencien a través de cuestiones prácticas como, por ejemplo, el kiosco, ¿sí? Al principio puede costar más, pero es un proceso de adaptación. Nos pasa a uno, a los adultos, ¿no es cierto? Cuando, porque los hábitos son muy difíciles de modificar. Nosotros podemos recomendar muchas cuestiones o aspectos saludables en relación a la alimentación, pero solamente con la recomendación no alcanza, hay que ver qué le pasa al otro, al paciente, al niño o en el contexto de la escuela que hace que esa conducta se pueda modificar o no, ¿sí? Porque la cuestión alimentaria no solamente tiene que ver con una cuestión biológica, ¿sí? Como para seguir viviendo, sino que tiene que ver con los gustos, con los hábitos, con las creencias, con las costumbres.
Hablando de eso, de por ahí, bueno, la cuestión social también por un lado, ¿no? En un momento, bueno, hablábamos de flagelos como el bullying, la bulimia y la anorexia, ahora estamos hablando del bullying, pero bueno, de un tiempo a esta parte se está trabajando, bueno, se está viendo que bueno hay muchas modas en cuanto a la gente vegetariana, a los lácteos vegetarianos, la comida macrobiótica, bueno, todas unas nuevas tendencias que bueno, tienen también su pro y su contra al no saber administrarla, digamos. ¿Cómo ven ustedes esto de por ahí? Bueno, hablábamos con su colega, decíamos, por ahí hay ciertas modas que se siguen, pero hay que tener cuidado también porque, bueno, lo que uno por ahí puede creer saludable no lo es y tiene que tener una dieta equilibrada, por así decirlo, ¿no?
Sí, para mí los extremos son malos, ¿sí? Es decir, optar, digamos, por una alimentación sana y ser sumamente estricta o sin conocer lo que es el concepto de sano saludable, porque, digamos, no podemos negar, como bueno dijo Carol, creo que dijiste vos, Carolina, en los últimos tiempos ha crecido mucho, o sea, ha visualizado mucho en la sociedad el tema de la alimentación y nutrición. Uno va a un kiosco y encuentra revistas que hablan de alimentos, cuáles son los aportes nutricionales, uno prende la tele y hay muchos programas de cocina, en donde también se habla de nutrición, bueno, había un programa específico que tenía que ver con el sobrepeso y la obesidad, entonces me parece que hay un bombardeo de información y lo que hace es confundir más a la población. Entonces, se necesitarían como campañas, me parece a mí, de promoción a nivel de Estado, digamos, en donde puedan orientar al consumidor y después lo que cada sector pueda hacer. Pero volviendo un poco a tu pregunta, a mí me parece que los extremos son malos, ¿sí? Uno puede tener una alimentación saludable o elegir un tipo de alimentación que en verdad tiene que ver con un estilo de vida, ¿sí? Aquella persona que es vegetariana o que elige una...
Justamente lo que le decía hoy, que tiene que ver con una cultura, un estilo de vida que no es solamente no comer carne, que implican un montón de otras cosas más que para poder estar para que sea saludable. Entonces, por ahí, como dice Silvia, la información a veces llega como cortada. La gente piensa que es esto nomás y se adhiere a eso y no es así.
Sí. Y por otro lado, hay mucha manipulación de información de las industrias alimentarias, ¿sí? Lastimosamente los etiquetados de los productos son leyendas muy chiquitas en sus letras, no son legibles y tienen conceptos difíciles de entender para la población en general. Digo, si un rotulado dice hidrato de carbono es complejo, una galletita dice rica en fibra. Bueno, y alguien que lee dice, bueno, yo consumo esta galletita porque es rica en fibra, pero en verdad no es rica en fibra, digo, depende de la marca y todo eso, pero digo, bueno, hay que analizar a ver qué tan rica en fibra es.
Sí, sí, lo mismo que pasa con la palabra light. La palabra light no siempre significa de que sea bajo en calorías, sino que puede ser una reducción de algún nutriente en un 25%. Entonces, pasó que mucha gente por ahí con las aceitunas light son reducidas en sodio, pero no en ninguna otra cosa. Entonces, confunde mucho, confunde la información y confunde, como decíamos, cada vez hay más disponibilidad de productos. Y como dice Silvia, la industria se aprovecha de eso. Ahora todo es rico en fibra, todo es cero grasa trans, todo es adicionado con algo. Y todo es envasado, sí. Entonces se pierde las fuentes de nutrientes naturales.
Como colegio, digamos, que están trabajando también con el Estado.
Hola.
Con el Estado, me contaba ya que están haciendo talleres, hicieron con el área de salud pública un taller para enseñar a las mamás a alimentarse o a cocinar.
No, eso fue lo que hizo Salud Pública, que fue lo que también se curió, que fue un taller que lo hizo el Ministerio de Salud, y obviamente siempre estamos
participando
y demás, pero no fue en convenio con el colegio.
Bueno, ¿cuáles serían las metas de trabajo del colegio, teniendo en cuenta, bueno, este proceso de que fue saludable, que se está desarrollando, debido a las consultas también en el MSG, que bueno, cada vez se acerca más gente, no por una patología, sino por la necesidad de tomar conciencia y decir, bueno, yo quiero comer mejor, quiero tener este hábito y quiero que mi familia tenga este hábito para que seamos todos saludables y así poder llevar una vida mejor.
Claro. Y mira, uno de nuestras, digamos, de nuestro objetivo es que el colegio de los nutricionistas, digamos, o la profesión en sí pueda ser visualizada en la sociedad en general, ¿sí? En forma individual, cada profesional está inserto en distintos ámbitos de trabajo, estatales o no. Y no todos hacen clínica, porque siempre se piensa profesional en nutrición, que es aquel que atiende en consultorio o hace clínica, pero digamos, las posibilidades laborales son muy amplias. Entonces, no estamos solamente abocados a la cuestión esta clínica asistencial, sino lo que queremos también hacer es dar a conocer cuáles son las otras tareas, digamos, para las cuales fuimos formados, ¿sí? O qué funciones podemos cumplir en la sociedad. Nosotros como colegio lo que intentamos hacer es articular algunas actividades o acciones cuando se pueda con las diferentes instituciones gubernamentales o no, que pueden ser a través de convenios que podamos hacer o reuniones que podamos mantener para unificar algunos criterios sobre algún programa o alguna cuestión puntual en la cual se trabaje. Y después, bueno, nosotros trabajamos, tenemos convenio con obras sociales en donde, bueno, hay colegas que, digamos, se adhieren a la atención de esas obras sociales y a partir del colegio, bueno, se genera la atención. En cada consultorio profesional, digamos, cada consultorio clínico, digamos, del profesional.
Bueno, y para los profesionales, ¿cómo están trabajando, digamos? Hay mucha demanda ahora, ven que de un tiempo esta parte ya me decías, bueno, por ahí se está visualizando más el tema de la buena alimentación, de mejorar o corregir algunos hábitos no tan saludables. Y bueno, ¿cómo están trabajando ustedes? Teniendo en cuenta también, bueno, que ahora, bueno, la Cuenca del Plata está...
Tiene la carrera.
Bueno, antes ya sabía que está Chari también con el convenio con iSalud. También creo que hay un terciario, si no es a nadie, no dice que tiene algún tipo de...
Tenía, era una tecnicatura, pero la finalizó.
¿Cómo ven el campo laboral ustedes?
Y el campo laboral me parece, está más visualizado la profesión por esto que decís vos, que hay dos carreras universitarias, pero me parece que todavía se debe visualizar mejor en la sociedad el rol del profesional, y cuando digo sociedad me refiero también a las instituciones, digamos, que puedan visualizar la importancia que tiene el profesional de nutrición, por ejemplo, en programas alimentarios, ¿sí? En diferentes instituciones, diferentes ministerios u organismos. En algunos los hay de manera insuficiente y en otros no hay.
Bueno, y además en las industrias, hay muchas industrias que fabrican alimentos, que producen alimentos y que no tienen ningún tipo de asesoramiento nutricional.
Sí.
Entonces creemos que es
indispensable
que esté la información
recopilada. ¿Legislación que establezca la intervención de los profesionales o todavía falta acá en la provincia alguna herramienta legal que los incluya a ustedes como parte del proceso?
No hay ninguna herramienta legal. Lo mismo que es algo sumamente importante en los servicios de comida, en los catering. No es catering. ¿Cómo se llaman? Las viandas, los que venden viandas.
Sí, son servicios de o empresas de alimentos.
Empresas de alimentos. Que no ven el diario, las propagandas que dice dieta tanto, dietas para...
Y sabemos que no hay profesionales trabajando ahí.
Y que están a la vista del público en general o de la sociedad, entonces sin ningún control, al menos desde lo nutricional, no digo,
o sea,
que no haya controles.
Los para empezar a,
o lo mismo
en los... una agenda para trabajar con, ya sea con, bueno, los controles a esto depende de del área de comercio de la municipalidad de Posadas.
Lo mismo en los restaurantes, como planteaba el menú de ese día, con y demás. Ahí está el nutricionista para hacer los diseños de menúes. Es quien conoce o quien tiene la facultad de manejar los alimentos. Eso es lo que nuestra profesión nos habilita.
En otras provincias sí hay, por ejemplo, una reglamentación que ampare justamente la inclusión del profesional en nutrición en estos servicios de alimentación que otorgan viandas, servicios de cátedra.
Y la última parte que creo que no tocamos todavía tiene que ver con, bueno, el sedentarismo y por ahí esto que vino creciendo en los últimos años y ahora se está viendo la consecuencia del chico que no juega, el chico que permanece muchas horas frente a la computadora, frente a la tele, y por ahí el padre que, si no molesta, mejor lo deja nomás.
Sí. De la mano lo que decíamos hoy, este cambio de que cada vez por ahí la familia, tanto el padre como la madre, necesita trabajar más, deja más tiempo al chico solo, prepara comidas más rápidas o le deja el paquete de galletitas, de snack o algo para que no tenga hambre, la gaseosa, y se juntan todos los hábitos, el sedentarismo que es muy importante, la mala alimentación a un bajo costo para la familia, porque es un bajo costo tenerlo dentro de la casa jugando la Play en lugar de quizá tener que pagar algún lugar donde pueda ir. Y la recomendación siempre es conocer las actividades que hay en los barrios. Muchos barrios tienen actividades gratuitas, en todo Posadas está la costanera, sí es un fácil acceso. No decimos por ahí que van a ser los chicos, pero sí que los padres se dan tiempo para
planificar actividades familiares.
Pero como decía Silvia, se predica con el ejemplo. Los padres no saben a caminar, los padres no comen bien, el chico de dónde va a aprender. Entonces va todo de la mano y es muy importante, es tanto la buena alimentación como la actividad física van de la mano para poder mejorar no solo el peso corporal, sino todos los demás factores del riesgo, y no siempre tiene que ser ir a un gimnasio o alguna actividad programada, hay un montón de actividades recreativas que pueden tener el mismo efecto, sí, y que no justamente son actividades aranceladas. Como digo, en muchos barrios hay escuelitas de fútbol, hacen clases de baile, hay caminatas programadas, y si no las hay, es poder organizar en las familias. Ir a las plazas, que hay muchas que ya tienen sus lugares para hacer actividad física, ir a caminar a la costanera, pero sí, va de la mano y de todo este, decimos, como este conjunto de nuevos o de cambio de horarios y de tiempos y de hábitos.